Los personajes con voz y rostro están en el portal informativo Colmundo.
Las 6 de la mañana, 49 minutos. Nos acompaña a esta hora el secretario de Gobierno de Bogotá, Iván Casas. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes de Colmundo. Un gusto estar acá con ustedes esta mañana.
Bueno, ¿cómo ha recibido el triunfo de Gambernal la administración distrital?
No, pues con muchísima alegría como la de todos los colombianos. Yo de verdad creo que esta es la muestra de que el trabajo duro, de que el esfuerzo, y eso es lo que van a ver todos los jóvenes de Bogotá y del país, puede tener una recompensa, y creo que EGAN es la muestra de que ese esfuerzo nos da frutos, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuánto lleva en el cargo? ¿Un mes?
Llevo un mes y medio.
Un mes y medio. ¿Y cómo se ha sentido?
Bueno, pues muy bien, muy contento. Llevaba trabajando igual con la administración distrital los últimos 3 años y medio como subsecretario de gestión local. Entonces, muy sintonizado desde el primer momento con la línea de trabajo de nuestro alcalde Enrique Peñalosa.
Y desde la Secretaría de Gobierno, ¿cuál es esa misión que le ha encomendado el alcalde mayor Enrique Peñalosa para desempeñarse como secretario? ¿En qué frente se está trabajando?
Bueno, varios frentes importantes. El tema de las localidades, nosotros veníamos haciendo un esfuerzo por modernizar el trabajo de las alcaldías locales y ahora vamos a culminar ese ejercicio ya con lo que prácticamente sería la entrega final de las obras que venimos haciendo desde las alcaldías locales. 3.5 billones de pesos en inversión le vamos a dejar a los bogotanos solo con las alcaldías locales. Algunos datos interesantes, por ejemplo, vamos a dejar 1000 kilómetros carril de malla vial local intervenida, que es como la distancia equivalente a Bogotá-Cartagena, en vías hechas solo por los alcaldes locales, que se suma a otras 1000 que hacemos desde la administración distrital con la unidad de mantenimiento vial. Entonces, un trabajo muy fuerte por intervenir en vías, por intervenir parques, alrededor de 1200 parques vecinales y de bolsillo le vamos a dejar a los bogotanos entre el IDRD y las alcaldías locales también. Y un esfuerzo muy importante por seguir trabajando en los temas de seguridad. También le vamos a dejar a la ciudad, cuando nos vayamos con las alcaldías locales, una renovación importante del parque automotor de la policía con patrullas, CAIs móviles y con motos también para la metropolitana. Más de 3.000 motos le vamos a dejar a los bogotanos, a los frentes de seguridad, a los CAIs y a los comandantes de estación de las localidades. Y un esfuerzo muy importante también en seguridad va a ser que le vamos a dejar casi 5.000 cámaras a los distintos puntos de la ciudad entre la Secretaría de Seguridad y las alcaldías locales. Un sistema de vigilancia muy completo que va a reforzar la labor que hacen todos los días la policía. Eso en cuanto a retos locales. Y un reto muy importante que nos ha puesto el alcalde mayor es lo que tiene que ver con sacar adelante ante el Consejo de Bogotá el plan de ordenamiento territorial. Esto es un proyecto en el que nos vamos a concentrar en los próximos días a partir del 5 de agosto, que será su radicación, y durante los siguientes 3 meses para lograr que el Consejo comprenda al detalle este proyecto tan importante y nos apoye obviamente en su implementación.
El Consejo de la Comunidad, porque le cuento que ha habido movilizaciones de descontento y preocupación en varios barrios de Bogotá y dicen no al POT, no les gusta el POT. ¿Ha logrado canalizar, interactuar la administración con esta comunidad?
Sí, señor, y especialmente lo que hemos visto es que en algunos sectores de la ciudad se han generado mensajes, digamos que de tensión respecto a lo que va a ser el plan de ordenamiento territorial, porque no se ha dado la oportunidad a la administración de explicar al detalle su contenido. Para esto hemos empezado a trabajar ya en unas mesas de trabajo por sectores, hemos hecho una socialización del POT en distintas UPZ de la ciudad y ahora lo vamos a hacer, una vez se radique el Consejo, también a través de un gran cabildo distrital en el que los ciudadanos van a tener la posibilidad de llevar sus inquietudes y sus problemáticas y en donde van a tener la posibilidad de conocer al detalle qué es lo que les está planteando el nuevo POT.
Pero entonces, ¿qué es lo que quiere hacer la administración? Que en el barrio La Esmeralda, por ejemplo, donde hay casas de 2 pisos máximo, se empiecen a construir edificios de ¿cuántos pisos?
No, ese es uno de los temas en donde nos han generado, por ejemplo, yo diría que interpretaciones erróneas respecto a lo que quiere
el POT. ¿Eso no es lo que quiere la administración?
No, el POT traza en algunos puntos la cantidad de, digamos, la altura o la edificabilidad que sería posible generar en un sector. Pero no necesariamente quiere decir esto, que donde existe hoy en día un barrio tradicional, este barrio automáticamente tenga que salir. Esa es una dinámica, digamos, más del sector de la construcción, que se tendrá que ir dando conforme se vayan dando otras condiciones, como por ejemplo que las familias evidentemente estén en disposición de moverse de un lugar a otro. Pero eso no es lo que va a suceder en el sector de la Esmeralda. Nos han generado tensiones y nos han generado falsas interpretaciones sobre el tema.
Y no van a expropiar a nadie. Y
por supuesto que no se va a expropiar a nadie. El POT no es un instrumento que genere expropiación o captura de predios por parte de la administración distrital. Simplemente lo que se hace allí es fijar las edificabilidades. ¿Cuándo y dónde va a ser posible que la ciudad crezca en altura? Especialmente la ciudad va a crecer en altura en torno al sistema integrado de transporte, es decir, por las vías principales, y en torno al nuevo proyecto del metro de la ciudad que dejaremos contratado. También se espera que se genere una dinámica de desarrollo y de crecimiento urbano muy importante.
Pero si habla de la administración de redensificación, lo que quiere decir que donde vivía una familia se busca que vivan por lo menos 10.
Sí, nosotros planteamos redensificación en espacios en donde existen las redes de servicios públicos y donde existe el sistema de transporte adecuado para que vivan más personas. Es decir, si en un barrio de la ciudad que pasa muy cerca al sistema integrado de transporte, al Transmilenio o al metro, existe la posibilidad de crecer en altura, pues esto va a ser algo que se deja planteado en el POT para que sea así.
¿Y en la Esmeralda se puede?
La Esmeralda es uno de los barrios donde es efectivamente... tiene cercanía a, digamos, a vías principales de la ciudad, pero no creemos que la dinámica sea como para que se transforme lo que hoy en día ha sido este barrio, las manzanas de este barrio, como tal y como lo conocemos como un barrio tradicional de la ciudad.
¿Por qué algunos de los avisos que tienen los ciudadanos en sus ventanas no al POT dice que el barrio va a dejar de ser residencial?
Miren, esa es una tensión que ha existido en distintos lugares de la ciudad y no necesariamente por dinámicas como la del POT, sino porque la ciudad tiene una tendencia a crecer, a concentrar determinadas actividades económicas en algunos puntos, y esto no lo puede controlar una administración. Le doy un ejemplo, el barrio es como Normandía, en Engativá, como Modelia, en la localidad de Fontibón, han sido barrios que, si bien siguen conservando la misma condición en el plan de ordenamiento respecto a su edificabilidad o respecto a su condición, existe una dinámica que los empieza a transformar. Porque llega el comercio, porque llegan otras actividades que generan tensión con la actividad que se está generando principal, que es residencia. Todo lo que creemos es que en la mayor parte de los puntos de la ciudad hay que dejar la posibilidad de que se den usos mixtos de comercio, servicios y residencias. ¿Por qué? Porque eso evita que en determinados sitios de la ciudad se nos concentren actividades de mayor impacto que nos terminan ahí sí desplazando la actividad de los residentes, ¿no? Entonces nosotros no queremos que en ningún punto de la ciudad se nos convierta en un sitio exclusivo de bares o exclusivo de servicios comerciales.
Entonces en la Esmeralda o en el Quirinal o en Nicolás de Federman pueden montar bares.
No, esos son sitios donde el uso es residencial, donde poco a poco se han venido haciendo usos mixtos, es decir, se ha venido generando una dinámica de comercio, sí, y de servicios,
sí.
Y eso no es por una disposición de la administración, eso es porque los mismos residentes empiezan a disponer que sus locales, que sus casas sean prestadas para otros usos. Nosotros lo que vamos a hacer en estos puntos es permitir que haya usos mixtos, pero no una concentración de ninguno de los tipos de actividad.
Bueno, tenemos el día del espacio público. ¿Qué va a hacer la administración?
Bueno, nosotros tenemos un acuerdo de la ciudad que nos conmina a que primer sábado antes del cumpleaños de Bogotá se genere una gran jornada de limpieza, de apropiación, de barrido, de embellecimiento en los distintos puntos de la ciudad. Nosotros vamos a coordinar con todos los sectores de la administración, con los 20 alcaldes locales, una gran jornada para este año. Vamos a estar el próximo sábado 3 de agosto haciendo esta jornada. El año pasado tuvimos 30.000 ciudadanos acompañándonos, esperamos que este año tengamos muchos más, trabajando de la mano de la administración en embellecer estos sectores. Vamos a estar en un punto por localidad, trabajando de la mano de los ciudadanos, buscando embellecer, pintar postes, barrer, recolectar basura, embellecer nuestra ciudad para que la encontremos el día de su cumpleaños como la ciudad se merece.
Estamos con el secretario de Gobierno de Bogotá, Iván Casas. Vamos a una pausa, ya regresamos. Está en la cabina de Colmundo, la radio que te acerca, el secretario de Gobierno de Bogotá, Iván Casas, a quien saludamos a esta hora para la información de Colmundo en el territorio colombiano. Destacábamos nosotros en titulares que un vehículo, al parecer, que al parecer transportaba pólvora, explotó en la zona de Kennedy, en el sur de Bogotá. ¿Qué información tiene la administración de este caso?
John Didier, estamos indagando con la Secretaría de Seguridad qué fue lo que sucedió con este vehículo. En todo caso, es clave resaltar que para el transporte de pólvora en la ciudad se deben cumplir con unas normas especiales. Hay un decreto reglamentario específico que nosotros generamos en donde se señalan cuáles son las normas para que se pueda transportar cualquier tipo de pólvora, tanto para uso recreativo como para otros fines en la ciudad. Entonces también estamos indagando si se cumplió o no con todo lo dispuesto en esta norma para aplicar las sanciones correspondientes.
¿Cuatro personas heridas?
Sí, señores, ese es el dato que tenemos tal cual lo han informado los medios de comunicación.
Bueno, otro de los hechos que queremos destacar con el secretario de Gobierno de Bogotá, pues tiene que ver con el Día Internacional contra la Trata de Personas. ¿Cuándo es y de qué manera se va a celebrar en Bogotá?
Mañana martes 30 de julio se conmemorará en Bogotá el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esta es una conmemoración internacional que responde a la necesidad de que luchemos todos contra el flagelo de este delito de lesa humanidad que es la trata de personas. La trata de personas, John Didier, es después de la droga y después del tráfico de armas, la tercera actividad económica ilícita más grande en el mundo. Es un flagelo que, digamos, que viven cientos de personas en el mundo y que queremos seguir combatiendo desde la administración distrital. Es por eso que mañana tendremos esta conmemoración, activaremos una campaña que venimos trabajando desde hace varios meses en la administración, que se llama Hagamos un Trato Bogotá sin Trata, en la Plaza de Bolívar, donde estaremos mostrándole a la ciudadanía cuáles son los distintos tipos de explotación que son considerados trata de personas, para que seamos sensibles respecto a esta problemática, para que sepamos además cuáles son los canales para denunciar posibles víctimas de trata de personas y para que podamos también atender a las víctimas como lo hemos venido haciendo en esta administración. Hemos atendido en una ruta especial que tenemos para el tema de trata de personas en la ciudad a 174 víctimas de distintos tipos de explotación de trata de personas en lo que va corrido de la administración.
¿Trata de personas tiene que ver solo con lo sexual o también cuando hacen explotación de los niños para la mendicidad?
Es una muy buena pregunta. La trata de personas recoge distintos tipos de explotación. Existe la explotación sexual, el turismo sexual, pero también existe, por ejemplo, la mendicidad, o conocida como mendicidad ajena, cuando se obliga a una persona a pedir limosna aprovechando su situación de vulnerabilidad. También se considera dentro de la trata de personas el trabajo forzado, los trabajos forzados, la servidumbre, cuando se obliga a una persona a prestar distintos tipos de servicios sin recibir remuneración. Y también se ve en Colombia la esclavitud, cuando se considera que una persona podría ser dueña de otra, de toda la condición y la humanidad de otra persona, e incluso la extracción de órganos, que es también obviamente una actividad ilícita, es recogida dentro de lo que se considera trata de personas.
Señor secretario, ¿y cuál de esos tipos de trata que usted nos acaba de explicar es la más frecuente en Bogotá?
Bueno, en Bogotá vemos como en primer lugar la mendicidad. La mendicidad es un fenómeno muy fuerte, lo estamos trabajando recientemente con más énfasis respecto a niños de origen venezolano y de otras nacionalidades que estamos viendo concentrados en distintos puntos de afluencia de público de la ciudad, pero también históricamente se ha generado esa mendicidad respecto a distintos tipos de poblaciones, población de distintas organizaciones o distintas nacionalidades, también población étnica. Entonces lo estamos trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con mendicidad, y la explotación sexual también es otra de las variables de la trata de personas que encontramos lamentablemente se da en Bogotá, y en lo que tiene que ver con explotación sexual de menores con mayor preocupación la estamos viendo desde la administración distrital y la estamos trabajando con todas las autoridades competentes.
¿Cuántos venezolanos hay hoy en Bogotá?
Bueno, pues tenemos un número muy significativo. Nosotros no hemos recibido el último censo, el último balance de Migración Colombia respecto a el énfasis de la población migrante, pero sabemos que Bogotá es uno de los principales destinos de la población venezolana, no solo para quedarse, digamos, viviendo en la ciudad, sino también porque Bogotá es una ciudad de paso en el recorrido que los venezolanos hacen hacia distintos territorios de Colombia y de Sudamérica especialmente.
Tenemos entendido que incluso el fin de semana hubo un trabajo en la Secretaría de Integración Social tratando de invitar a estos venezolanos a que llegaran a las casas de atención y evitar que sigan utilizando a los niños en la mendicidad en diferentes puntos de la capital de la República.
Sí, señor, estamos en una cruzada muy fuerte con la Secretaría Social y otras entidades en la lucha contra la mendicidad. Este es, como les decía, uno de los elementos que componen la trata de personas. Nos hemos concentrado en vincular a esta población en hacerles extensiva la oferta que tenemos como distrito respecto a los centros crecer, los hogares de paso en los que podemos brindarles alimentación, un techo, posibilidades de incluirse dentro de los programas sociales del distrito a todos los niños y jóvenes venezolanos que están hoy en día ocupando las calles de la ciudad. Es importante resaltar que como distrito nosotros atendemos sin distinción alguna en materia de servicios de salud, de servicios educativos y servicios sociales a la población venezolana. Entonces, es muy importante que la ciudadanía también se solidarice con esta causa de luchar contra la mendicidad, que no le demos dinero a las personas que están en la calle mendigando. La ciudadanía debe saber que todos estos venezolanos y todos estos extranjeros tienen derecho a recibir la oferta social del distrito, a ser acogidos dentro de nuestros hogares, y de esa manera les pedimos que nos ayuden a no estimular este tipo de prácticas.
¿Se tienen casos registrados acá en Bogotá como el registrado en Bucaramanga, en el que se estaba cobrando tarifas por el alquiler de niños para la mendicidad? ¿En Bogotá ocurre eso también?
Sí, está ocurriendo. Hemos identificado algunos puntos de la ciudad donde se nos ha informado que esto está pasando, y por supuesto que en lo que tiene que ver con la protección de los menores, con la restitución de sus derechos, estamos actuando con contundencia con la Secretaría Social. Y en lo que tiene que ver con esta práctica, que se constituiría en un delito, porque como les explicaba, la trata de personas es un delito tipificado en el Código Penal con penas desde los 13 años hasta los 23 años de cárcel, estamos trabajando con las autoridades para brindar, obviamente, una reacción oportuna y poder dar con las personas que están cometiendo este tipo de prácticas en la ciudad.
Señor secretario, ¿cuántos cuerpos desmembrados en las estadísticas tiene la Secretaría de Gobierno que se han hallado recientemente en Bogotá? ¿Hablan de 5 cuerpos que han sido descuartizados en Bogotá?
Sí, ese es el dato que hemos venido informando a través de los distintos medios de comunicación. Es importante señalar que este tema de los desmembrados todavía se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía y de la Metropolitana. Se han podido dar algunos partes de avance respecto a esta investigación. Tal vez la más importante, ustedes la conocieron la semana pasada, es que se identificó que 2 de estos cuerpos pudieron haber sido desmembrados en una casa en el municipio de Soacha y desplazados hacia la ciudad de Bogotá. Según hemos podido saber, estos crímenes podrían tener su origen en la confrontación o en la actividad de algunas bandas delincuenciales dedicadas al tráfico de drogas, y podrían ser elementos de retaliación respecto a las mismas confrontaciones que experimentan estas bandas. Pero como les digo, todavía está en investigación este fenómeno para poder informar en los próximos días más claramente a la ciudadanía cuál es el resultado de esta investigación.
¿Y esos panfletos amenazantes de limpieza social que han aparecido en algunas localidades?
Bueno, pues este también es un fenómeno que históricamente se ha dado en la ciudad y en distintos municipios del país. Nosotros no tenemos elementos contundentes que nos permitan determinar que efectivamente se trata, por ejemplo, de las águilas negras, tal cual se ha señalado en estos panfletos. Podría tratarse de otro tipo de bandas delincuenciales, de pandillas o de otro tipo de organizaciones. ¿Por qué lo pensamos? Básicamente, Águilas Negras es una estructura criminal que desde el 2011 dejó de operar en el país. No obstante lo anterior, siguen utilizándose su nombre para distintos tipos de estrategias de, digamos, de intimidación en la ciudad. Nosotros estamos haciendo recorridos por las localidades para indagar con la ciudadanía qué es lo que puede estar pasando con el fenómeno de los panfletos, si se trata realmente de bandas criminales o no, o si se trata de otras estrategias para generar tensión en algunas comunidades de la ciudad.
Bueno, se acerca el 6 de agosto, ¿no? Fecha del cumpleaños de Bogotá. ¿Qué hay preparado?
Bueno, nos preparamos con distintas estrategias para celebrar el cumpleaños a Bogotá. La más importante de ellas, les decía hace un rato, la preparación del Día del Espacio Público de Bogotá Limpia el próximo 3 de agosto. Es el cumpleaños de Bogotá y la queremos recibir como se merece, limpia, ordenada y bonita en este bicentenario además. Entonces estamos preparando una gran jornada de limpieza con todos los vecinos de las distintas localidades de la ciudad, con los alcaldes locales y las entidades de la administración distrital. El año pasado tuvimos 30.000 ciudadanos que nos apoyaron en esta jornada. Esperamos que este año sean muchos más. Y hay distintos puntos donde vamos a estar entonces con ellos trabajando para limpiar y embellecer Bogotá. Esperamos que además de estos puntos que van a estar publicados en la página de la Alcaldía Mayor y de la Secretaría de Gobierno, cada ciudadano, cada Junta de Acción Comunal, organización de copropietarios que quiera ayudarnos a encontrar, a entregarle a la ciudad un espacio público más ordenado y más bonito en este cumpleaños, nos ayude este sábado saliendo a la calle, a barrer, a limpiar, a pintar Bogotá para que la encontremos como se merece en su día. Nosotros hemos recuperado en esta administración 2 millones de metros cuadrados de espacio público para los ciudadanos. Creemos que el espacio público es una prioridad, que los ciudadanos tengan un espacio adecuado para transitar es nuestra máxima prioridad y esperamos que en consecuencia la ciudadanía nos responda y nos respalde manteniendo este espacio público cuidado y sostenido.
Pues señor secretario de Gobierno de Bogotá, Iván Casas, muy amable, gracias por estar en Colmundo.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos seguirnos encontrando en este espacio.